Bernat, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alfredo Ibáñez. Un millón de gracias por estar con nosotros.
Isabel, ¿cómo estás?
No está la Isabel Bernat, nos cortó.
Que mejor saludo.
O sea, saludaste tú y cortó. Salió arrancando. Digamos.
Eso pasa cuando saludas tú, ¿viste?
Dijiste hola Isabel y cortó.
La gente se espanta.
Y cortó, mira. Es que me tiene muy nervioso esto porque en un monitor aparece Matías del Río y además lo tengo en vivo. Entonces, esto es lo más distractivo que hay. Pero bueno, para contarle.
El multiempleo, pues.
Isabel Bernat formó parte del grupo de abogados, fundamentalmente, entiendo que eran todos abogados, que redactó la propuesta de texto de reforma constitucional derivada del acuerdo por la paz y la nueva constitución. Este documento fue entregado el día 6 de diciembre. Isabel, no, yo sé que a ti no te gusta hablar con Matías del Río, pero no le corte, que sea un poquito más disimulado, digamos.
Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Disculpa las cosas que suceden, pero tú sabes.
La vida en pandemia. ¿Cómo estamos, Nicolás?
Bien, bien. Tiempo. Muy bien, sí, hace cierto tiempo que no nos vemos. Oye, recordaba que tú formaste parte de esta comisión que redactó la propuesta de texto de reforma constitucional del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que se entregó el 6 de diciembre del 2019. Estaba, además de Isabel, Claudia Hayes, Gastón Gómez, Ernesto Silva, Arturo Fermandoá, Marcela Figueroa, Sebastián Soto, Alejandra Zúñiga, Sebastián Elwin, en fin, un grupo bastante, bueno, uno amplio. Transversal y dos amplios, que fueron los que redactaron en la propuesta que en términos fue aprobada tal cual, ¿no? Que la reforma constitucional, el Parlamento la aprobó rápidamente y tal cual la propuesta de usted, ¿o se hizo alguna enmienda?
Se hizo unas pequeñas modificaciones a lo que salió de la comisión técnica, pero fue aprobada muy rápidamente porque recordemos que en esa etapa que estábamos, había que aprobar la reforma constitucional para que el plebiscito de entrada, que en ese entonces era en abril, claro, pudiera ser en abril como estaba originalmente establecido.
Bueno, y si hubiese tenido más tiempo, hubiesen hecho algo distinto, hubiese aconsejado con mirando ex post, porque la pandemia les dio como 6 meses más de espacio.
No sé, yo creo que, a ver, nosotros teníamos un requisito en la comisión técnica que era el requisito de la unanimidad. O sea, era un quórum más alto que los 2/3. Y eso hizo que teníamos que trabajar también con mucha flexibilidad, yo diría, para ponernos de acuerdo. Y también con cierta rapidez, porque incluso si hubiésemos tenido más tiempo, yo creo que había mucha expectación o expectativas de que la reforma constitucional pudiera estar ya establecida, ¿no? Porque eso nace, ¿no es cierto?, del acuerdo del 15 de noviembre.
Claro.
Ahora, lo que pasó es que mientras estábamos en la comisión técnica estaban pendientes ciertas cuestiones, que eran tres. Una era la paridad. La otra era los escaños indígenas y la tercera era los independientes, ¿no es cierto? Y nosotros no tratamos esos temas porque no había acuerdo entre los partidos políticos. Probablemente si los partidos políticos hubiese llegado a acuerdo, nosotros como comisión técnica también podríamos haber propuesto a los partidos, al Congreso, por supuesto, cuestiones relativas. Lo digo especialmente porque si bien la paridad se aprobó la reforma, estamos a pocos, ni siquiera dos meses, de la inscripción de las candidaturas. Recuerden que la inscripción de las candidaturas el 11 de enero, y todavía no hay acuerdo sobre los escaños indígenas y sobre los independientes. Y yo creo que esos temas en el fondo apremian. Y me parece que no, ahí me parece a mí que todo el sistema político completo se ha demorado mucho más de la cuenta.
Claro, ahora ustedes funcionan bastante más rápido. Ahora, en ese sentido también uno le saltan algunas preguntas, porque por ejemplo ustedes plantearon que el reglamento de funcionamiento, dicen, la Convención de Suprema Sesión aprobará por 2/3 un miembro en ejercicio un reglamento de votación y consignará en él además las normas conforme a las cuales desarrollará su tarea. Si entendemos bien, ustedes plantearon 150 55 constituyentes. Efectivamente no se hicieron cargo de los tres ítems que ustedes planteaban: independientes, pueblos originarios
y paridad.
No se hicieron cargo de ella. Eso lo hizo el Parlamento, o lo está haciendo el Parlamento. Pero ustedes plantearon igual 155 convencionales. Y ya estamos, si agregamos los 24 que se proponen en la comisión del Senado, ya estamos en 179, de los cuales elegidos por voluntad popular van a ser 155. Ahí uno podría imaginar que hay una modificación en los quórums a partir de que algunos serán designados, otros elegidos por voluntad popular.
¿No van a ser designados los de pueblos originarios? ¿Van a ser elegidos en otro padrón?
Sí, pero van a ser designados en padrón distinto. O sea, en un padrón distinto que se genera a partir de... O sea, básicamente, no tienen la misma condición, digamos, que los otros, digamos.
Bueno, esto es una larga discusión. A ver, lo de los 155 está en el acuerdo. O sea, el número viene del acuerdo, ¿no es cierto?, que es el mismo sistema de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, que es lo que se estableció en el acuerdo.
Exacto.
El mismo sistema electoral. Recordemos que hay... es distinto del Senado, las circunscripciones y los distritos, sí, etcétera. Y yo creo que los escaños indígenas se generan por voluntad popular. Está la discusión sobre si va a ser con un padrón separado, como ocurre en países que tienen escaños indígenas. El caso aquí, ejemplo afuera, es el de Nueva Zelanda, que existe,
claro,
un padrón. O si es la persona en el momento de votar va a decidir por quién vota, si vota por el escaño indígena o no. También ocurre en otros países, ocurre en Colombia, por ejemplo. Uh-huh. Por eso yo decía, quizás para no haber hecho modificaciones posteriores, habría sido conveniente, pensando la pregunta que tú me hiciste, ¿no es cierto? ¿Qué habrías cambiado? Yo te diría, a mí me habría gustado que estuviese, todos los aspectos que estaban pendientes hubiesen quedado regulados de inmediato, porque uno mira las cosas más sistémicamente. Pero entiendo que si se alcanzan los 3/5, porque esto no es la constituyente, esto sería una reforma constitucional, alcanzándose el quórum, entonces tal como se hizo para la paridad, ¿no es cierto? Pero y sobre el reglamento, yo creo que el reglamento es una cuestión súper técnica por una parte, ¿no es cierto?, porque trata cuestiones bien procedimentales de cómo va a funcionar la constituyente, pero por otro lado es también muy necesaria para la legitimidad y la confianza que tenga la ciudadanía en la constituyente, porque establece las reglas de cómo va a operar. Y yo creo que eso es muy necesario para establecer confianza durante todo el proceso, ¿no es cierto?
O sea, parece elemental saber cómo va a funcionar, y de hecho hay algunos que tienen temor que de los 9 meses, en principio, que tiene esta constituyente para hacer la constitución, pueda gastarse 1, 2, 3 o más en establecer un reglamento. Y también por eso algunos dicen que es mejor llevar el reglamento de alguna manera conversado entre las distintas fuerzas políticas y no perder tiempo.
Hay distintos ejemplos comparados. En Colombia había un plazo muy breve para dictarlo. En Bolivia, en cambio, esto se demoró mucho tiempo.
Si
uno pensara en que la convención tiene 9 más 3, pongámosle 12 meses al final, es del todo conveniente que el reglamento estuviera dictado lo antes posible, sobre todo para que vayamos a las discusiones de fondo, ¿no es cierto?, a las discusiones de los contenidos, de que va a tener una nueva constitución. Y yo creo que corresponde a los convencionales constituyentes dictar el reglamento, pero hay mucho que se puede discutir, y uno lo ve en la academia, académicos que tienen quizás intereses desde distintos puntos de vista y también cercanías con distintos partidos políticos, están discutiendo en el fondo cómo podría ser para poner propuestas sobre la mesa, porque además, si bien el reglamento de la Cámara, que es el que uno más miraría, porque es un grupo colegiado de más o menos el mismo orden, 155 diputados, pero eso tiene un procedimiento que es bicameral.
Claro, que es circular en el fondo.
Entonces, aquí no hay bicameralismo, ¿no es cierto? La constituyente
no tiene... No hay cámara revisora.
Exacto, una sola cámara, y entonces eso hace que si bien hay cuestiones que podemos tomar del reglamento de la Cámara y mirar, no es solamente hacer un copy-paste, por supuesto. Y yo creo que además es importante tener en cuenta que el reglamento cubre cuestiones procedimentales como se van a dividir en comisiones, claro, subcomisiones, cómo va a funcionar la sala o el pleno, si le queremos llamar, etcétera. Pero también incluye cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las normas de transparencia. Van a ser todas las sesiones abiertas, van a haber sesiones reservadas, cómo se va a transmitir. Y también le toca todo aquello que tiene que ver con participación ciudadana. Vamos a tener una comisión de participación ciudadana, vamos a tener participación ciudadana por vía remota, online, no sabemos en qué situación de la pandemia vamos a estar, vamos a tener un despliegue territorial, por ejemplo, de una... Ya sí. Perdón, Matías.
Sí, es que del tiempo que nos queda, quiero que tú nos aproveches de contar qué es lo que quedó exactamente y cómo puede cambiar y en materia de los independientes que forman parte de la constitucional. Porque no se sabe si es lista única, si van a tener posibilidad de hacer pactos, si van a tener que estar dentro de los partidos. ¿Nos podrías contar cuál es, a tu juicio, el ideal y cómo quedó?
Muy brevemente, a ver, aquí para explicar un poco la demanda es tener más facilidades para que los independientes puedan participar de la convención, ¿no es cierto? Y esas facilidades se dan, por una parte, por la rebaja de del número de firmas que se deben juntar para presentar la candidatura. Eso ya está bastante aprobado, porque recordemos que todavía esto no está aprobado, no ha finalizado su trámite, y la discusión se ha concentrado en dos aspectos. Uno es la lista de independientes, si independientes pueden armar una lista como independientes, y especialmente si esa podría pactar con un partido político. ¿Y por qué esto es un aspecto central? Porque cuando funciona el sistema electoral, se aplica una cifra repartidora. Y al aplicar esa cifra repartidora, si los independientes no se les permite estos pactos que se llaman, entonces es muy difícil que la cifra repartidora permita sacar muchos independientes electos. Tiene que ver con la manera como funcionan los sistemas electorales.
El método D'Hondt.
Exacto, y por eso está esa discusión. Eso no quita que puedan haber independientes pro partido, ¿no es cierto? Los que hemos tenido siempre, que son independientes, que son personas que no militan en un partido, pero que van dentro de la lista del partido. Eso no es lo que se está discutiendo aquí, se está discutiendo independientes
cuando los partidos políticos dicen no, si nosotros le vamos a dar cupo en nuestras listas independientes, básicamente no es de lo que estamos hablando.
Estos son listas separadas de independientes que no están afiliados o son cercanos a un partido, pero sí quieren tener hacer un pacto de manera que el sistema D'Hondt los pueda beneficiar también.
Y lo curioso en ese sentido es que podría ser lista independientes que pensaran distinto, entre comillas, y que solo tuvieran efectos de no perder la votación de otra gente que también votó por independientes.
Y ahí hay algunos que están más organizados, está por ejemplo esta lista que se llama los independientes no neutrales, en que tienen afinidad política entre ellos, bueno, y así hay distintos. Y aquí, bueno, hay una discusión que es bien larga respecto de cuál debiera ser el rol de los independientes en una constituyente y cuántas facilidades, más allá de eso, cuántas facilidades debieran tener los independientes en general en una democracia representativa para estar, por ejemplo, en el Congreso. Porque, como bien sabemos, la democracia representativa es con partidos. Los partidos tienen ciertas estructuras, han juntado las firmas para constituirse como partido, etcétera. Pero y entonces eso hace, estas preguntas vienen también un poco de, bueno, queremos que existan tantos independientes, más allá de la constituyente estoy hablando, en general. ¿Y qué significa eso para las facilidades que se le otorgan?
Nos queda, Isabel, un minuto y yo hay dos temas que no quiero dejar de tocarte. Uno, ustedes en el acuerdo decían la convención deberá constituir una secretaría técnica, la que será conformada por personas de comprobada idoneidad académica profesional. La constitución de esa secretaría técnica, que va a ser la gente que haga el trabajo de redacción, de juntar leyes, de establecer cuáles son las incompatibilidades con normas actualmente vigentes, etcétera, ¿esa se decide también en el reglamento?
¿Y es uno de los miembros o eligen a alguien?
No,
es una cantidad grande. Secretaría técnica, eso es uno de los aspectos que va a estar definido en el reglamento. ¿Cuántos son? ¿Cómo se van a elegir la gente que la integra? ¿Cómo va a operar? todo eso está va a quedar establecido en el reglamento.
Y es muy importante porque eventualmente puede, no sé, gente que no tenga grandes conocimientos legales, puede eventualmente definir una norma y esa norma derogar tácitamente una cantidad importantísima de leyes. Entonces es importante que haya una Secretaría Técnica que sea capaz de hacer presente eso y que intente conciliar la intención de los constituyentes con la realidad jurídica, ¿no?
Sí, es como un poco como funcionan hoy día los secretarios en el Congreso, en la Cámara o en el Senado, ¿no es cierto? Que cumplen esta función más bien de llevar la historia de las discusiones, traer a la discusión ciertos aspectos que es importante considerar. Pero el número y quiénes la van a integrar es una cuestión que está en reglamento.
Y la idoneidad de ellos y cómo se contratan y todo. Exacto. Eso, ¿ah? Porque de hecho el Ejecutivo está obligado a entregar
el
los
apoyo,
recursos.
Exacto, el apoyo. Y lo otro que también se establecen son asignaciones, porque muchos de los, probablemente, no sabemos, pero probablemente muchos de los convencionales constituyentes pueden no ser abogados o no saber de mucho de la parte técnica de la Constitución, pero sí también se establecen asignaciones y con un comité externo que sea las que las regule.
Y que asignaciones para que ellos, asignaciones para que ellos contraten asesoría. Por último, Isabel, perdón, no queda nada, ¿se les pasó el que cuando se establecen las inhabilidades y aquellas personas que por declarar su candidatura en medio de la convención cesarán en sus cargos por el solo Ministerio de la Constitución del momento que su candidatura sean inscritas, ustedes tienen ministros de Estado, intendentes, gobernadores, alcaldes, consejeros regionales, los consejeros del Banco Central, el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, pero no aparecen los parlamentarios? Un parlamentario sin perder su condición de parlamentario, ¿podría postular a ser constituyente?
No, lo que pasa es que recuerda que la reforma constitucional estaba hecha para las dos convenciones. Hoy día sí. Solamente estamos hablando de la convención sí, propiamente tal, pero recuerda que estaba la convención mixta. En la convención mixta, si se hubiese aprobado esa opción, ahí seguían siendo parlamentarios.
Pero no lo dice el texto, ¿sí?
Sí, lo está en otro artículo.
Ah, no lo encontré. Ya, bueno.
Isabel Aguinat, va el tiempo, viene el programa.
Un millón de gracias, Isabel Aguinat.
Que estén muy bien.
Gracias,
buenos días. Chao, chao. Adiós.